de la actualidad. Tenemos hoy a nuestros tres contertulios ya listos y dispuestos. Sandra Golpe, buenos días.
¿Qué tal, Óscar?
¿Cómo andas? Bien.
Me alegro de verte.
Sí, hombre, pues nada, pues mutua alegría. Y al frente de los informativos de Antena 3, aunque apurando ya, ¿no? Casi.
Sí, sí,
las vacaciones las tienes ya a puntito.
Informativos, a dos.
A dos, nada menos. Uf, doble trabajo. Maite Rico, buenos días.
Hola, buenos días. Yo me alegro de escucharos. Hombre. Todavía no os puedo ver.
No, bueno, ya no verás.
En breve.
Ya verás cómo las cosas van mejor y nos vemos todos ya. Y Javier Caraballo, buenos días.
Muy buenos días. Nunca ha sonado mejor para Sandra eso de te quedan dos telediarios.
Sí, señor. Estoy ahí oliendo ya la playa, la arenita y todo.
Sí. Bueno, Caraballo, oye, estamos con el... Claro, te lo habrán preguntado 500.000 veces, pero hoy se habla mucho del Ecceomo, que hemos contado que sí, que al final es de Caraballo y tal. Tú, subrayar, que no hay nada que ver, ¿no?, con Caraballo... Es hay un paralelismo solo fonético, ¿no?, contigo.
Más allá del extraordinario paralelismo fonético, que porque a mí Caravaggio además me encanta, pero he contado alguna vez que para mí es una trastada, porque es que mi apellido, que en España se pronuncia Caravaggio y se puede confundir, en Italia, sin embargo,
¿sí?,
es Caravallo. Entonces ahí me destrozan.
Caraballo, totalmente. Bueno, no suena mal tampoco, ¿no? Caraballo, sí. Así. Muy...
Pero Caraballo suena mejor.
Sí, hombre, eso siempre. Bueno, que quede claro, que no tiene ningún paralelismo.
Mi primo, mi primo.
Aunque tienes, si lo confiesas, gran devoción por este excepcional pintor. Bueno, ahora vamos con todo, ¿eh?, que está animada la actualidad política, también la sanitaria, y una cuestión que queremos abordar la primera, esto del certificado COVID. Ahora enseguida vamos con todo. La radio es Onda Cero, así suena la mañana de la radio.
Más de uno en Onda Cero.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Las 8 y 36 minutos de la mañana, las 7 y 36 en las Islas Canarias. Ahora entramos en territorio político, pero antes vamos a intentar aclarar esto del pasaporte COVID, el certificado COVID en la hostelería. Bueno, en Francia y en Italia se está aplicando la exigencia de ese certificado COVID para entrar al interior de bares y restaurantes. Y aquí tenemos a dos gobiernos autonómicos, uno Canarias, dos Galicia, que también lo están aplicando, eso sí, en las zonas con mayor incidencia. Y ayer teníamos la duda, en principio había la posibilidad de que ese asunto, que tiene sus aristas y tiene su polémica, se tratara en la reunión del Consejo Interterritorial, la reunión del gobierno, el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas. Pero al final no se hizo. Explicó la ministra Darias que a día de hoy eso no es una prioridad para el gobierno. Y dijo después que, en principio, ese certificado COVID está pensado y está diseñado para lo que está, para desplazarse por otros países y no para el uso que se le va dando. Pero tampoco dijo que se vaya a tomar medida alguna ni contra Canarias, ni contra Galicia, ni tampoco queja alguna a Bruselas por el hecho de que lo estén aplicando de esa forma para bares y restaurantes en la hostelería, tanto el gobierno de Italia como el gobierno de Francia. Hemos llamado a José Luis Izuel, que es el presidente de Hostelería de España, la asociación que agrupa a los hosteleros de España, para que nos dé su visión sobre este asunto. Don José Luis Izuel, buenos días.
Buenos días, Óscar.
Bueno, lo primero, supongo que ayer estaría pendiente, como todos, de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, y el tema no se tocó. No sé si ha quedado usted más tranquilo o igual de intranquilo que podía estar hace 24 horas.
Bueno, pues esto, como cada día va cambiando, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Yo creo que esto ha sido una solicitud por parte de la hostelería, que está cerrada, ¿no? Especialmente el ocio nocturno, cercenado, cerrada, arruinado, y es una alternativa que se ha solicitado, es la déjennos trabajar con la gente que está vacunada, con la gente que se ha hecho un PCR, en fin. De manera generalizada lo vemos complejo, lo vemos de difícil aplicación y lo vemos pues que puede ser una medida muy extraordinaria, siempre alternativa al cierre. Oiga, hoy cierra Cantabria determinadas poblaciones, nos parece una auténtica barbaridad, y entre cerrar y pedir el certificado, bueno, pues mejor es pedir el certificado y poder seguir trabajando, ¿no? Pero de manera generalizada no lo vemos fácil, vemos una cosa que es difícil de aplicar. Se va a dar la paradoja de que a un señor, a un cliente que ya es la leche, ¿no?, que un señor venga a comprarte a tu casa a comer, no se le deje entrar porque no tiene un certificado COVID, porque aparte la gente no se lo ha descargado. Hay mucha gente que no se relaciona bien, en fin, con la informática y no lo tiene físicamente, ¿no? Y resulta que el camarero que se lo pida, o el encargado, o el dueño, estará sin vacunar porque no hemos sido prioritarios, porque no es como el sector sanitario, no se ha tenido en cuenta que en fin, que el sector turístico tenía que haber sido de alguna manera en algún momento en alguna lista de las prioridades de vacunación, ¿no? Entonces, lo vemos complejo, lo vemos difícil, vemos que es una medida muy extraordinaria que se tiene que adoptar con muchas más medidas de cierres, de confinamientos, pero no de manera generalizada, y es, yo creo que no se va a replicar demasiado en las comunidades.
Parece que es lo que ha dicho el Ministerio. Yo casi descartaría que fuera a ser en plan general, como dice usted. Ayer la ministra dijo que el Gobierno no piensa eso, pero lo cierto es que tampoco se va a actuar contra las comunidades que lo están aplicando. Va a quedar, digamos, a criterio de las comunidades, con lo cual yo creo que ustedes, en ese sentido, casi lo darían por bueno, ¿no?, ese criterio.
Bueno, estamos viviendo un auténtico Tetris, ¿no? O sea, las comunidades campan por libre, decisiones sanitarias con igualdad de en fin, de situación sanitaria, pues en unas nos dejan trabajar, en otras nos limitan prácticamente hasta la ruina, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es lo que hemos vivido durante todo el año. Yo creo que medidas en general, pues muy improvisadas. Y nos vamos acostumbrando, ¿no? Ya en cada comunidad, pues hay que pelear pues con los medios que se tienen para convencer a las autoridades sanitarias de esas comunidades, bueno, pues que las medidas sean las menos gravosas, ¿no?, en una situación gravísima desde el punto de vista económico que estamos viviendo. Y sanitariamente, pues que ha quedado demostrado. En Cantabria cerrarán la hostelería en determinadas ciudades hoy, y la gente no va a renunciar a quedar, va a quedar en sus ámbitos privados, en sus casas, en sus chalés, y por lo tanto confirmará todos los datos que da Sanidad. Sanidad, el último informe de hace escasas semanas, habla exactamente de lo mismo. Habla que los contagios se producen en el ámbito privado, en las zonas de ocio, en los domicilios, en las familias, y no en la hostelería. La hostelería son establecimientos de manera generalizada muy seguros y que no hemos sido foco de contagio, pero a pesar de eso siguen reiterándose en lo que ha supuesto un fracaso, que es que cerrar la hostelería no ha arreglado ninguna situación sanitaria en ningún territorio. En el Cantabria, que han liderado durante muchos meses un desastre total de gestión sanitaria, han sido líderes totales, se empeñaron en cerrar la hostelería y el resultado ha sido absolutamente nefasto. O sea, niveles de contagios altos, ¿por qué? Porque se produce el efecto contrario. Por lo tanto, yo creo que hay que invitar a que se lo repiensen, en fin, que sean valientes, que trabajen un poco más, porque, hombre, yo creo que falta un poco de trabajo, no hay ninguna alternativa, no nos han propuesto nada, ninguna medida, solo medidas, en fin, medievales, solo medidas de cierre, solo medidas que nos arruinan, y aún nos han propuesto si es bueno tener, pues, medidores de calidad de aire o algún tipo de filtro EPA o mejora de nuestros ambientes en los locales, que yo creo que por ahí van los tiros a medio plazo, ¿no? O sea, vamos a aplicar alguna medida tecnológica, porque eso sí nos permite trabajar, por bienvenido sea.
Lo que pasa es que me queda la duda, es el tema está absolutamente cerrado, esto del certificado COVID en el interior de bares y restaurantes, porque no solo porque Aragón también incluso se suma y sería la tercera comunidad autónoma, y dijo Lambán que lo van a prensar, el presidente autonómico, sino por el hecho de que dijo la ministra Darias que lo que sí pueden hacer seguro las comunidades es exigir cualquier otro documento, a lo mejor no el certificado COVID, a lo mejor, bueno, considera el Ministerio que no es el documento más pertinente para el caso, pero sí otros, con lo cual, pues puede haber, sí. ¿No cree que debería haber quizá más claridad por parte del Ministerio de Sanidad?
Bueno, pero es que yo creo que se siguen dando un poco tumbos, se siguen improvisando, siguen afinando. Mire, en Aragón hoy mismo, las banquetes solo se pueden dar 90 plazas, un banquete de hoy sábado, pero si está todo el mundo vacunado, se pueden llegar a 150, y se va a dar la paradoja de que habrá 15 camareros en ese banquete que a lo mejor están sin vacunar. O sea, con todos mis respetos, siguen dando, en fin, muchos tumbos, mucha improvisación en Aragón, que han sido de las comunidades que más ha limitado. Es que hace dos semanas solo se cerraba a las 11 de la noche. Oigan, no se podían dar prácticamente cenas en una región que no estaba en peor situación sanitaria que otras. Pero bueno, se han empeñado en arruinar la hostelería, se han empeñado en no ofrecer ninguna alternativa, en no trabajar de verdad con seriedad, y lo siento, se les puede reprochar, porque es que, oigan, no nos dan ninguna alternativa, solo medidas medievales. Y eso, desde luego, ha pasado año y medio, y es hora de que empiecen a pensar en qué condiciones tenemos que trabajar y en qué y qué tenemos que aplicar en nuestras casas para poder trabajar. Y esto es lo que hay. O sea, siguen pensando, pues bueno, aquí hay comunidades más talibanes que otras, y cuando una comunidad aplica una medida más limitatoria, pues algunas les resulta gracioso y las vuelven a replicar. Pero desde luego no lo entendemos, lo vemos muy difícil, lo vemos como alternativa del cierre, lo vemos positivo para que pudiera abrir el ocio nocturno. Oiga, el ocio nocturno es posible que tenga que seguir estando cerrando después de año y medio. Ya, déjenles abrir con los vacunados, déjenles abrir con los certificados, déjenles abrir en alguna condición, pero que sigan cerrados es difícil de asumir.
La última cuestión. No sé qué previsiones y qué datos tienen económicos sobre este verano, cómo va el verano en cuanto a cifras concretas, tanto en materia de empleo, de cierre de establecimientos de hostelería y lo que llevamos de año, que ya son pues casi 7 meses. ¿Qué datos numéricos tienen a día de hoy?
Bueno, pues los datos es que todo ha empeorado, que esperábamos un verano infinitamente mejor que lo que ha pasado. Esta quinta ola pues ha surgido con mucha potencia y con mucho disgusto y con muchas limitaciones, y que ha empeorado radicalmente todas las cifras de verano. Nosotros calculamos que podríamos tener una cifra entre el 20 y 30% por debajo de las cifras de 2019, pero lamentablemente va a ser peor. Estamos ya hablando del 35, posiblemente del 40% por debajo de la cifra de venta del 2019, porque el turismo internacional no se ha recuperado y porque sigue habiendo demasiadas limitaciones. Eso sí, es verdad que tenemos que agradecer a todo el turismo nacional, que es el que va a tirar del carro, el que está rellenando toda la cornisa cantábrica, todos los apartamentos de la costa, que está tirando en Andalucía, en fin, porque el turismo internacional, pues sabemos la situación que está, muchos semáforos, muchas pegas, muchas malas noticias, y el turismo las malas noticias las recibe mal, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver un poco cómo acaba el verano, mucho peor de lo que habíamos previsto, y bueno, y calcularemos las cifras pues en breve,
¿no? Bueno, pues a ver si en septiembre el agujero no es tan grande como dicen las previsiones y todo sale algo mejor de lo que se espera. José Luis Izuel, el presidente de Hostelería de España, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de jueves.
Gracias, Óscar, que así sea. Un abrazo.
Bueno, un saludo. Os pido opinión a los tres, Sandra, Marisa, Javier, sobre este tema del certificado COVID. Claro, resulta quizá una paradoja, ¿no? Que si el certificado COVID se planteó para lo que se planteó, que es para viajar entre diferentes países, el propietario de un bar italiano o francés pueda aplicarlo para eso y no tenga esa aplicación, por ejemplo, en España. Digo yo, no sé, debía haberse quizá dictado un criterio, quizá desde Bruselas o si no desde los Estados miembros. ¿Cómo lo habéis visto?
Bueno, yo creo que para empezar, estamos viendo la tendencia dentro de Europa de presionar a los países para que sus ciudadanos se vacunen con todas las artimañas. Bueno, Francia se está planteando la necesidad de vacunar a todos sus empleados, porque piensan que, y de hecho es la única manera que conocemos un poco de esquivar este virus, de frenar esta pandemia, y más ahora en esta quinta ola con la variante Delta, que ya sabemos que es muchísimo más contagiosa, con lo cual pues cunde la incertidumbre. Respecto a la posición del gobierno, pues una vez más pues caemos en el caos de las autonomías, ¿no? Que yo sepa, Pedro Sánchez ha salido solamente para dar buenas noticias, que es un poco lo que va a hacer hoy con su balance, y luego lo hablaremos, y salió para decirnos que era el fin de las mascarillas y que ya podíamos sonreír, etcétera, etcétera, pero luego a la hora de tomar decisiones, una vez más, pues digamos que se lava las manos, se pone de perfil y deja a cada cual que decida, ¿no? Con esto de la cogobernanza, que yo lo llamaría más bien un caos autonómico. Entonces, en esta quinta ola, una vez más, pues eso, igual que pasó con los toques de queda y con los cierres perimetrales, que cada comunidad autónoma al final tiene que recurrir a su correspondiente Tribunal Superior de Justicia para que le dejen cerrar perimetralmente un pueblo o le dejen establecer un toque de queda, y vemos que la justicia actúa de manera diferente en cada región, pues ahora nos encontramos con esta paradoja con las comunidades autónomas. Me ha parecido interesante lo que ha dicho el señor Izuel, de que el sector turístico tendría que haber sido vacunado, al principio tenía que haber sido prioritario, realmente en un país
como trabajadores esenciales.
Eso es, como trabajadores esenciales, porque en un país como el nuestro, que depende tantísimo del turismo, y en un momento tan estratégico como este, en el verano, pues por lo menos esa papeleta la tenían que haber solucionado. Solamente 11 millones de españoles, según dijo ayer Sanidad, tienen el certificado COVID, con lo cual la cosa se pone más difícil, ¿no? Para entrar en el ocio, en el bar y en el restaurante habrá poquitos que lo tengan. De todos modos, a mí también me surge la duda de hasta qué punto es efectivo O sea, que lo es, ¿no?, en la mayoría de los casos, pero también estamos viendo a muchos vacunados que ya tienen su certificado y que
se contagian.
Efectivamente, entonces al final es más, yo creo que sería más útil pedir test de antígenos, como ha hecho Galicia, que es la única comunidad autónoma que está también por ese camino. Es muy, muy complicado porque al final, como ha dicho el señor Izuer, cerrar la hostelería pues no ha mejorado del todo la situación sanitaria, la ha mejorado, pero muy poquito. Las reuniones privadas, las bodas, los botellones, ahí es donde se están generando los contagios de esta quinta ola.
Maite Rico, que antes te llamaba Marisa, pues, por hacer otras dos cosas a la vez, además
Marisas,
de hablar.
Marisas, que vienen también a la tertulia. No, en el caso francés, el certificado de vacunación o el pase sanitario que llaman, se aplica no solamente, se va a aplicar no solo a centros de hostelería, sino también a cines, centros uh-huh. comerciales, y forma parte de una campaña muy agresiva del gobierno que incluye también la vacunación obligatoria para personal sanitario y cuidadores, que lo que se trata es de combatir, digamos, las bolsas de negacionistas que son fuertes en Francia y en otros países europeos. De hecho, nada más anuncian Macron estas medidas, pues hubo como 4 millones de personas que se apuntaron para vacunarse. O sea, todo lo que sea fomentar o impulsar la vacunación, sobre todo entre la gente joven, pues me parece positivo. En el caso español, en el caso específico de los restaurantes, no sé si va a funcionar o no. Hay comunidades autónomas. Bueno, por un lado, lo que decía Sandra, efectivamente se comprueba otra vez la descoordinación del gobierno, pero dentro del propio gobierno, porque teníamos a Reyes Maroto, que decía ayer por la mañana que se iba a discutir esta medida en el Consejo Interterritorial, y por la tarde, pues Carolina Darias lo desmintió, que no se había planteado ni estaba en el orden del día. Entonces, bueno, no sabe el gobierno qué hacer, entonces que cada comunidad se bande como quiera, aunque había varias que habían pedido un criterio único en este caso, pues para no volver locos a ciudadanos y turistas. No sé si va a ser efectivo. Es cierto que, por ejemplo, el ocio nocturno sí lo ha pedido con insistencia, ¿no?, que les permitieran abrir a cambio de, pues con un pase, el certificado COVID o lo que fuera, ¿no?, de vacunación, desde junio, porque llevan unas pérdidas tremebundas al ocio, digamos, diurno. Es posible que esto les cree un problema. Entonces yo, me parece que tal y como están las cosas, pues cada comunidad, y yo diría casi cada ayuntamiento, va a tener que ver en función de las situaciones peculiares de la zona. No creo que sea específicamente eso una medida que ayude en exceso.
Caraballo.
A ver, sobre algo que decía antes Sandra, que me parece interesante subrayar, porque muchas veces no nos fustigamos con malas noticias, y en lo de la vacunación, España es un ejemplo en el mundo. Uh-huh. Somos el país de los 50 más poblados del mundo que está a la cabeza en vacunación de porcentaje de población. Tenemos en la actualidad aproximadamente el 55% de la población vacunada. Esto quiere decir que tenemos más población vacunada con las dos dosis que el Reino Unido, que Estados Unidos, que Alemania o que Francia. Esto es muy importante. En España, aunque somos un país bastante alocado, que despreciamos muchas veces, bueno, muchos complejos desde hace ya décadas. Pero, sin embargo, después hay datos de la sociedad que son bastante alentadores, y este desde luego es uno de ellos, que aquí no exista ningún rechazo de forma mayoritaria a la vacunación, me parece muy importante, y que se está terminando julio, que estemos a final de julio como líderes en vacunación por porcentaje de población, me parece que es algo muy importante. Una vez alcanzados estos niveles de vacunación, a mi juicio, lo que tendríamos que hacer es distanciarnos un poco más de la realidad del día a día, incluso de los contagios diarios, y entender que todo esto no va a terminar hasta que esa misma inmunidad de rebaño, que ya se están consiguiendo en los países ricos, se logre en el resto del mundo. Esto es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Mientras no haya inmunidad en todos los países del mundo, el virus seguirá generando nuevas vertientes, como las cepas que hemos ido conociendo, como esta que tenemos ahora, Delta, que se originó en la India con muy bajo porcentaje de vacunación, y siempre vamos a tener el mismo problema. Los pronósticos más halagüeños, más optimistas, dicen que esa inmunidad de rebaño en el mundo se puede conseguir a final de 2023. fijaros de lo que estamos hablando, de todavía 2 años y medio más de pandemia en el mundo. Y entonces, hasta entonces, vamos a tener que seguir conviviendo con esto, y termino ya, y lo único que yo espero es que no se sigan dando palos de ciego. Esto desde el principio, como hay tanta incertidumbre sobre cómo evoluciona el virus y sobre otras muchas cosas más, se van dando de palos de ciego con prohibiciones constantes, muchas veces que ni siquiera se ha demostrado que sean efectivas.
No, yo solamente nada a añadir, que me parece un misterio que, siendo efectivamente, que lo decís vosotros, uno de los países que va mejor con su campaña de vacunación, muchísimo mejor que el resto de Europa, de repente comparas las incidencias, digamos, en la curva de contagios en Alemania, que está en el 25 por cada 100.000, y nosotros tenemos 699, estando mucho más avanzados y como dices, con una cultura de vacunación potente. Y sin embargo, pues aquí en España tenemos el San Benito este de los contagios.
Tampoco es la vida la que se hace en Alemania o la de España. Es que tampoco se pueden comparar igual números solos, ¿no? Sí, quizá habría que meter elementos sociales.
Menos todo... Países Bajos y Reino Unido, España está arriba en lo alto de incidencia.
Todo esto lo ha ido por etapas, ¿eh? Lo podemos ver en España. Ha habido comunidades que iban muy bien, que se han puesto incluso como ejemplo, la isla de Asturias, la isla de tal, y al poco se ha invertido la situación y se han puesto en máximos con mucha diferencia del resto. O sea que, por eso decía yo que hay todavía mucha incertidumbre sobre cómo se contagia el virus, por qué, cómo actúan las diferentes cepas, y dentro de que iremos conociendo cada vez más, lo que me parece prudente es no seguir dando palos de ciego. Ahora diga, pues si cierran todos los bares. No, aquí lo que se ha demostrado efectivo ante el desconocimiento que se tiene es el confinamiento. Como eso no se puede hacer, lo que sí está claro es que cuando se desbordan algunos límites, por ejemplo, lo de más de 1.000 por cada 100.000 personas, pues toque de queda. A partir de las 12 o a la 1 de la noche, toque de queda hasta por la mañana. Que eso sí que es efectivo.
Sí, la cosa es, tenía razón, usos sociales en España. Luego también es cierto que al centrarnos en la vacunación, que es evidentemente es lo esencial, se han dejado de lado otros puntos importantes, como son los controles aeroportuarios estrictos, que en España no lo han sido en absoluto, y siendo un país, un destino turístico y un país pues con mucho trasiego, eso también ha influido.
Bueno, esto que decía Caravaggio, ¿no? Que la pandemia dolor, curioso, esta noche en la redacción hay un titular de un periódico, ¿no? Un faldoncito en uno de los periódicos que dice: la pandemia seguirá hasta fin de año. Y decía uno de los compañeros de la redacción, Rubén Bartolomé, lo firmo ya.
Vamos a convivir con esto y el virus irá mutando.
Se va a prolongar algún tiempo más. Sí, destacar, lo hacíamos antes y yo creo que es importante, el descenso de ayer en la incidencia acumulada a 14 días, aunque es un descenso muy pequeño, 3 puntitos, pero nos hemos quedado en los 699 casos por 100.000 habitantes. Dirá la gente, pues vaya abajo. Pero es algo, es que entre los últimos 35 días había continuamente ascendido ese indicador. Desde el 22 de junio no bajaba. Así que, bueno, cuando teníamos en el 22 de junio 92 casos. Estamos ahora en 699. Así que ojalá esto se confirme, que no sea un diente de sierra y vuelva a aumentar en los próximos días. Pero vamos a agarrarnos a ese dato. 8 de la mañana y 57 minutos, 7 y 57 en Canarias. Hacemos una pausa y enseguida seguimos adelante.
Más de uno en Onda Cero.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP, podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje al mejor precio desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La edición más espectacular de Mask Singer llega a su fin. Todas las máscaras serán desveladas.
¡Bienvenido a la gran final!
Y por fin conoceremos al ganador en la gran final de Mask Singer. Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Más de uno en Onda Cero.
Bueno, a las 11 de la mañana va a tener lugar la comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance del curso político. Primero, bueno, alocución del presidente sin preguntas, destacando los aspectos que quiera, y luego rueda de prensa. Luego lo haremos un poco en profundidad, ¿no? Simplemente decir que como aperitivo a la comparecencia del presidente, y seguro que va a ser uno de los temas que comente en su alocución inicial, el gobierno anticipa ya un acuerdo para prorrogar el llamado escudo social hasta el 31 de octubre. Estas medidas expiraban el 9 de agosto. Bueno, Podemos quería extenderlas incluso hasta final de año, hasta el 31 de diciembre, y al final parece que entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, ha habido un acuerdo y, bueno, ni para ti ni para mí, podemos decir. Al final se queda la cosa en el 31 de octubre. ¿Qué medidas? Bueno, pues entre otras, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas. También figuran la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos, las medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad y la económica y en el ámbito de la vivienda y también en materia de transportes. Bueno, seguro que de esto va a hablar Pedro Sánchez hoy. No sé qué esperáis, ¿no?, de esta comparecencia. Ahora vamos a hablar de economía, porque nada, en muy poquito estaría disponible el dato de la EPA, de la encuesta de población activa, pero no sé, Sandra, tú, por ejemplo, ¿qué esperas hoy de la locución del presidente? Tanto en lo económico como en lo político, que hay asuntos, y algunos de ellos espinosos, que a los que tendrá que responder.
Pues yo espero primero que los datos de la EPA sean positivos y que hable, pues, seguramente. Creo que tengo aquí una última nota de prensa: el número de ocupados aumenta en 464.900.
Ahora lo comentamos, ¿no?, con detalle. Bueno, van a ser positivos, ahora analizaremos cuánto van a ser positivos.
Pues nada, pues se jactará de las buenas noticias, porque yo creo que, conociendo un poquito a Pedro Sánchez y haciendo balance de su gobierno, un poco lo que ya hizo en Estados Unidos, ¿no?, cuando hizo esa mini gira económica, pues me imagino que será como una rendición de cuentas, marcará la, espero que marque la hoja de ruta, ¿no?, para la segunda etapa de la legislatura, que tiene intención de agotarla, como nos dijo allí en Estados Unidos, y reconectar un poquito más con este cambio de gobierno que ha hecho con su partido y con su electorado socialista. Pero bueno, vamos a ver, datos de vacunación, campaña, que bien vamos en la vacunación, el Fondo Monetario Internacional, que ha mejorado nuestras profesiones de
mucho número, esperas.
Sí, mucho,
bueno,
número.
Ahora luego os pregunto, Maite, Javier, pero dejadme antes que hagamos referencia a ese dato de la encuesta de población activa. Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrece esta información, que es, como digo, la de la EPA, la de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año 2021. Caridad García, buenos días.
Buenos días, Óscar. Entre abril y junio la ocupación en España creció en 464.900 personas. La cifra global queda en 19.670.000. Es un nivel ya similar, ahora sí, al que teníamos en febrero de 2019. Son cifras ya prepandemia. Hace un año, hay que recordarlo, EPA del segundo trimestre fue la peor de la historia porque coincidió con la explosión del COVID. Dejó una destrucción de empleo de 1.070.000 puestos de trabajo. En esta ocasión, en este segundo trimestre de este año, el paro baja en el segundo trimestre un 3% en 110.100 personas. Quedan todavía sin un empleo en este país 3.544.800 personas. Servicios, con 365.000 personas trabajando en el sector, registra el mayor incremento en ocupación. Le siguen construcción e industria. La ocupación crece en todas las comunidades autónomas, lo hace con mayor fuerza en aquellas que tienen mayor peso turístico: Andalucía, Baleares y Valencia. La mayoría de la recuperación se da entre la contratación temporal y, en consecuencia, beneficia a las mujeres, que son las que suelen ostentar estos contratos. Ahora mismo, el 90% de las personas que durante esta crisis ha estado en un ERTE está de vuelta ya a su puesto de trabajo, y eso se aprecia en el número de horas efectivas trabajadas, que crece un 35%. No puedo concretar ahora mismo, Óscar, el número de personas en ERTE porque el INE no lo ha facilitado, pero aparte de este dato de las horas trabajadas y que del 90% ya está reincorporado, la vicepresidenta Calviño el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al explicar el cuadro macro, ya nos avanzaba que quedarían unas 350.000 personas con su empleo suspendido, la mayoría a tiempo parcial. Estas cifras, según está diciendo ya el Gobierno, pues confirmarían la aceleración económica, cuyo dato de PIB del segundo trimestre conoceremos también mañana, aunque también avanza la vicepresidenta, recordarás que ese incremento del PIB estaría en el entorno del 2%.
Y dijo también Calviño, hay que recordarlo, que esto es importante, en esa rueda de prensa de anteayer, que en función de cómo evolucione el empleo durante este verano, y también en los meses anteriores, y estos son meses anteriores, son los de primavera, se decidiría en septiembre si hay o no aumento del salario mínimo interprofesional para los últimos meses del año. Caridad García, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Bueno, estos son los datos, los que acabamos de conocer. Recuerdo los principales: la ocupación creció en el segundo trimestre del año en 464.000 personas, el paro desciende un 3%, se reducen 110.000 personas, y el tercer dato fundamental todavía, y negativo, este siempre es negativo, quedan todavía 3.5 millones de desempleados en términos EPA. Pero evidentemente son datos positivos, sobre todo el primero, que 464.000 personas se haya aumentado la ocupación. Más o menos, Sandra, lo que decíamos, dato positivo, aunque claro, es que queda tanto por hacer en materia de empleo que el positivo nunca lo podemos poner con mayúsculas.
Pues sí, bueno, efectivamente, es que peor no podíamos estar, ¿no? O sea que y estamos en temporada alta, con lo cual estas cifras, que desde luego hay que remarcar que son positivas, pero bueno, tienen que tomarse en el contexto en el que estamos ahora mismo, ¿no? De recuperación. Y luego, yo hablabas antes, preguntabas de qué hablará, ¿no?, el presidente Sánchez. Dará buenas noticias, yo creo, pero una de las preguntas, a lo mejor de las cosas que quedan ahí, asignaturas pendientes, digamos, para septiembre, es si va a haber o no efectivamente subida del salario mínimo interprofesional. Esta es una de las preguntas que tendría
pues
una
cuestión importante. Maite, Javier, algo así en formato titular, luego vamos a tener más tiempo para comentar los factores, pero esto de la EPA, ¿no?, de los datos que acabamos de conocer, por ejemplo, Maite.
Bueno, es lógico, quiero decir que habiendo tocado fondo ya solo se puede ir a mejor, y sería dramático si no se fuera. Otra cosa es efectivamente que ver los problemas estructurales que tiene este país, y que este año, que se fiaba todo a la recuperación del turismo, bueno, pues la campaña ha pinchado por la quinta ola, y eso me imagino que va a tener repercusiones en las futuras EPAs.
Javier.
Es muy evidente que los datos económicos tienden a mejorar cuando se acaba la pandemia, cuando se va controlando la pandemia, pero cualquier cifra de desempleo en España siempre sería un auténtico drama en cualquier país de nuestro entorno. Las cifras que me acordaba hace unos días, por ejemplo, del desempleo juvenil en España, que alcanza al 38% de los jóvenes españoles, eso sería una auténtica tragedia en esos planos. Nos podemos consolar con este tipo de EPAs, pero que sepamos que la situación es muy dura. Y sobre lo de Pedro Sánchez de hoy, si vamos a hablar ahora o continuamos después, pero bueno, que también es muy previsible, porque es que nada más hay que fijarse en el nombre que tiene el informe que va a presentar, que se llama Cumpliendo. En gerundio, cumpliendo. Esto fue lo mismo que hizo ya en diciembre del año pasado. Cumpliendo, y hace siete meses, en aquel mismo informe, en una comparecencia simétrica a la que se va a producir hoy, ya decía el presidente del gobierno que se había cumplido el 23,4% de las promesas que hizo en la investidura. Con lo cual, podemos incluso afinar y pensar que hoy Pedro Sánchez, en ese informe de su gestión que se llama Cumpliendo, podrá decir que el gobierno está en torno al 35% del cumplimiento de todas las promesas que hizo.
Bueno, es día de números.
Bueno, informe de su gestión.
Autoinforme. Sí, sí. Bueno, luego hablaremos, también de la conferencia de presidentes, de lo de los fondos a las comunidades autónomas, pero dejarme que hable un flanco catalán en este caso, para hablar antes de lo de los avales. De los avales con los que el Instituto Catalán de Finanzas ha cubierto la fianza de los exdirigentes de la Generalitat que promocionaron el proceso independentista en el exterior. Sabéis que, Ciudadanos presentó una denuncia sobre este asunto y la Fiscalía la ha aceptado y va a haber una investigación. Por eso nos escucha hasta ahora Carlos Carrizosa, que es el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Señor Carrizosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me imagino que satisfecho, ¿no? Porque no siempre estas denuncias llegan a buen puerto, muchas veces se desestiman.
Sí, satisfecho porque lo esperábamos. También le digo que lo esperábamos porque queda muy raro, y es muy raro que con dinero público se quiera afianzar el dinero público que robaron unos señores. O sea, a unos señores que robaron el dinero público los queremos afianzar con dinero público. Entonces es tan evidente que el Instituto Catalán de Finanzas, además, esos 10 millones los tiene para unos fines muy determinados, que son financiar a los autónomos, financiar a las pequeñas y medianas empresas, que ustedes ahora estaban diciendo ahora mismo lo que sufren con la quinta ola. Ese dinero va para ellos, va para conservar los puestos de trabajo, va para crear riqueza, y no va para afianzar a señores que se llevaron el dinero público. Y es tan evidente la desviación de los fines del dinero del Instituto Catalán de Finanzas, que no me extraña nada que el Ministerio Fiscal haya dicho, esto lo investigamos.
¿Qué pasaría si la Fiscalía de Barcelona al final aprecia finalmente indicios de delito?
Pues que sería un delito muy grave, que es la malversación, que está penado con penas importantes. Y le digo también que nosotros, en esa misma denuncia, denunciamos a los miembros del Gobierno de la Generalitat, porque son cooperadores necesarios de ese acuerdo del Instituto Catalán de Finanzas, que desvía el dinero que iba para otra cosa, para afianzar a los señores que nos lo robaron. Entonces, como cooperador necesario, el Gobierno es responsable también. La Fiscalía ha considerado que ya existe una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por lo tanto, ellos no se han pronunciado. Pero yo le digo que Ciutadans va a perseguir a los principales responsables, y también los vamos a llevar a los miembros del Gobierno de la Generalitat, ya que la Fiscalía considera que esto lo tiene que llevar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nosotros vamos a insistir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que persiga a los verdaderos responsables, que son el presidente de la Generalitat, señor Aragonés, el señor Giró, que es el conseller de Economía, que son ambos los cooperadores necesarios y hasta inductores de esta malversación, y el resto del Gobierno de la Generalitat, que ha votado a favor de este decreto, del cual hoy conoceremos si a juicio del Consell de Garantías Estatutarias se adecua a la Constitución y al Estatuto de Cataluña.
Bueno, ayer hablamos, y luego lo vamos a hacer en profundidad, de lo obtenido por Cataluña ayer en el Consejo de Política Fiscal, que es cuantioso, ciertamente. Por ejemplo, en algunas partidas, bueno, es la comunidad que más aumenta en su financiación. Como diputado catalán, ¿cómo entiende la gestión? Supongo que habrá que alegrarse, pero luego el uso será distinto, que se haga de ese dinero, claro.
Claro, a ver, como diputado catalán, igual que si eres un diputado de La Rioja, miras lo mejor para La Rioja, y si lo eres de Murcia, pues de Murcia, y de Castilla y León lo mismo, y de Andalucía, pues miramos todos por en el ámbito de nuestras competencias. Yo estoy contento de todo lo que suponga que Cataluña obtiene lo que le corresponde. Es verdad que tenemos una ley de financiación de las comunidades autónomas que ya está fuera de uso, que no se ha renovado. Desde hace muchos años tendríamos que tener una financiación justa para todas las comunidades autónomas y la tenemos más bien arbitraria. Pero a mí lo que más me preocupa es que todo el caudal de dinero que viene a Cataluña lo tenemos gestionado por personas que se creen que pueden usarlo para lo que quieren y que están robando a los catalanes a la vista de los focos y con luz y taquígrafos. Están haciendo decretos para que nos vacíen las arcas, para que se lo den a aquellos que se lo malgastaron, según han dicho nuestros tribunales. Por lo tanto, estamos siempre muy tristes y estamos tensos en Cataluña porque sabemos que nuestros gestores públicos no respetan a los catalanes, no respetan el dinero de todos los españoles, no respetan el dinero de la caja común y se lo gastan en el procés, en estructuras de Estado, en hablar mal de España en el extranjero y en pagar a lobbies para que digan que somos un país represor, que somos peor que Turquía y peor que muchos otros países donde la democracia puede estar puesta en cuestión.
De todos modos, ayer, bueno, el consejero catalán de Economía y Hacienda, Jaume Giró, estuvo en la reunión del Consejo de Política Fiscal. Hacía 4 años que no participaba Cataluña en ese foro. No sé, el paso a lo mejor es minúsculo, pero es un paso, ¿no? Quizá.
Ya, pero fíjese, Son pasos que ¿por qué se están dando? Pues mire, se están dando porque el gobierno de España ha claudicado delante de estos señores que nos están robando a la vista de todos y ha claudicado porque necesita mantenerse el señor Pedro Sánchez en Moncloa y necesita los votos de aquellos que quieren romper España, de los señores de Esquerra Republicana que están actualmente en el gobierno de la Generalitat y tienen una mesa de diálogo en la cual no vamos a estar representados todos los catalanes, sino solamente el separatismo catalán que habla en nombre de toda Cataluña y nuestro presidente de gobierno, que debería defender la Constitución y el buen uso de los fondos públicos, pues parece que está suspirando para no darles razones a los independentistas para que rompan estos acuerdos que a él le mantienen en la Moncloa. Y eso para mí es lo triste del asunto. Yo querría que la relación con el gobierno de la Generalitat fuese la normal de un país descentralizado, o sea, que desde el gobierno central, con todas las autonomías, se colabora, se coordina, pero se exige lealtad recíproca. El gobierno de la nación debe hacer lo que le toca y los de las comunidades autónomas lo que le toca también. Y solo faltaría que porque el señor Giró vaya a hacer lo que tiene que hacer, todavía tuviéramos que estar dando saltos de alegría. Eso es lo normal que deberían hacer y no es ninguna concesión. El señor Sánchez no tiene que aquí fingir que es que todo va mucho mejor. Oiga, pues lo que va mal es que ustedes están dando indultos y estos señores están diciendo que los indultos solo faltaría porque la sentencia era injusta y están atacando a nuestro país, están atacando al sistema judicial y están diciendo que en España hay represión. Y ese relato lo ha validado el señor Sánchez. ¿Para qué? Para quedarse en Moncloa.
Una última cuestión por mi parte, señor Carrizosa, que más que una pregunta es casi una duda, ¿no? Un poco jurídica que no se me va a poder resolver. Los avales y ese fondo creado por el gobierno catalán están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas, por la Fiscalía de Barcelona y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Qué ocurre si unas instituciones lo ven legales y otras no? Me imagino que sería un follón jurídico.
Pues mire, yo dudo que haya demasiadas discordancias entre unas instituciones y otras. Lo que tienen son ámbitos competenciales diferentes. El Tribunal de Cuentas tiene la posibilidad de decir, oiga, mire, esta fianza que usted me trae a mí no me sirve porque me está avalando con fondos públicos lo que otros se llevaron de los fondos públicos. Y es de tal lógica que eso puede pensarlo el Tribunal de Cuentas. La abogacía del Estado, su principal misión y para lo que fue creada fue para la defensa del Tesoro Público y precisamente dependió mucho tiempo la abogacía del Estado del Ministerio de Hacienda por eso, porque su especialidad es defender el dinero público. Por lo tanto, yo estoy convencido de que la abogacía del Estado lo que tenga que decir aquí va a ir también en la línea de la ilegalidad de los avales. El Consell de Garanties Estatutàries també s'ha de pronunciar, però ells s'han de pronunciar sobre si és constitucional o no el decreto i si és estatutari o no el decreto, però no si el decreto invade les competències, si afecta al Código Penal. I per últim, ¿quién decide si afecta al Código Penal? Pues la Fiscalía puede considerar que sí y la última palabra lo tienen los tribunales, porque esto es una democracia y esto funciona así.
Pues veremos a ver lo que sucede con este asunto. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, no le molestamos más, que además sé que tiene pleno ahora, empieza a las 10,
sí,
¿no? Al pleno.
Sí.
Pleno, aunque por cierto hay que decir que ahí no va a haber problema, el independentismo va a avalar, va a convalidar ese decreto por el que se justificaron los avales. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo habéis visto todo esto de los famosos avales de los que se está hablando pues muchísimo en la sí, última semana? Las novedades, la novedad de ayer es la investigación, vamos a ver en qué queda, porque también podría ser archivada en los próximos días, pero bueno, todo lo que rodea lo de los avales, Sandra.
Pues lo ha explicado muy clarito a mi juicio el señor Carrizosa, ¿no? Que al final aquí se trata, para que todos lo sepamos, que con dinero público quieren afianzar a unos señores que son los ex altos cargos del gobierno que utilizaron 5,4 millones de euros para promocionar el procés en el extranjero, y eso puede ser, como dice él, un delito de malversación y como ha dicho él, pues eso, el gobierno catalán es responsable de eso y el gobierno de España ha claudicado al final, pues para mantenerse en la Moncloa. Ese mensaje que yo sí que creo que estamos en general ante un país en el que vale la política de chantaje. Yo te apoyo en esto si tú me permites estar aquí. También lo vemos, como sale hoy publicado en la prensa, por cierto, el chantaje del gobierno a las comunidades para recibir dinero del turismo. Si tú me apoyas mi reparto de fondos europeos, yo te doy el dinero del turismo. Y vemos también un chantaje en paralelo del País Vasco, en este caso del PNV al gobierno.
Luego hablaremos, claro, de los fondos, ¿no? Y del acuerdo con el gobierno vasco.
Estamos, o sea, la política española se rige, vemos además a la luz del día y sin ningún tipo de cortapisas, por el chantaje. Entonces, en este caso, la clave política es importante porque, por un lado, efectivamente está el Tribunal de Cuentas, ¿no? Está la delegada instructora que va a decir si el aval a estos señores es constitucional y ha pedido a la Abogacía del Estado un informe. Esto ya ahí no hay prisa. Por otro lado, tenemos PSC y los comunes que piden ese informe al Consell de Garantías, que no es vinculante, pero bueno, ese informe lo vamos a saber hoy. Entonces sabremos si PSC y Comunes van a apoyar o no van a apoyar el aval, ¿no?, a los del procés. Y luego, el decreto que aprobó el gobierno catalán, eso va hoy, esta tarde, al pleno del Parlament, por la tarde, y va a salir seguro porque hay mayoría independentista, pero bueno, la clave es si también PSC y Comunes, a la luz del informe del Consell, pues lo van a
aprobar.
PSC
y los Comunes han dicho, o sea, que preferirían conocer primero el informe de la Abogacía.
Eso es, yo creo que lo apoyarán en cuanto tengan el informe, o sea que es todo, al final, es pura política, ¿no? Y estamos ahí en el juego de... Al final van a ser avalados.
Seguro que sí, tenemos que apostar por una pregunta que le van a hacer hoy a Pedro Sánchez en esa comparecencia. Otra cosa es que, bueno, el presidente, como todos los presidentes de gobierno, desarrolla su capacidad para sortear y regatear preguntas incómodas. Esto no es nuevo de Pedro Sánchez, esto siempre lo hemos visto así en todos los presidentes de gobierno. Conteste o no, pero seguro que le preguntan ¿qué criterio va a seguir la Abogacía del Estado? Eso, Maite, yo creo que lo podemos dar
la hoja de ruta de Cataluña es importante.
También.
Sí, la cabe confiar que en este especie de bucle de malversación en el que está inmersa el gobierno catalán, pues sean finalmente los tribunales y el Tribunal de Cuentas y las instituciones del contrapesos los que pongan las cosas en orden, ¿no? Porque por parte del gobierno, en este juego de equilibrios para mantener el poder, poco cabe esperar. En el caso del discurso de Pedro Sánchez, bueno, como es esta vez, sí, es una comparecencia con preguntas, seguramente, claro, le van a preguntar por esto y se escapará como pueda. Antes hablabais de que esperar de este discurso. Bueno, pues si es... él habitualmente hace creer que estamos en una realidad paralela, ¿no? Entonces, si ha sido capaz de momentos absolutamente negativos decir, por ejemplo, que quiere ser recordado por la gestión de la pandemia, que es considerada de las peores del mundo desarrollado, pues como que no esperar de una situación ahora donde vienen datos pues bueno optimistas por los ingresos europeos, por la incipiente recuperación económica y demás, ¿no? Pues va a ser el autobombo a lo presidente habitual, pero además ya con lazos, ¿no? Y trompetas.
Bueno, es esto de la abogacía del Estado, un comodín muy, muy, muy sencillo, supongo, en este caso, ¿no? Imagino, Javier, que es el de dejemos trabajar a los servicios jurídicos del Estado. Que claro, es una frase como es que es tan impecable.
Bueno, a mí en lo del aval de la fianza me parece reconfortante que haya sido el fiscal superior de Cataluña el que haya pedido al fiscal de Barcelona que analice la cuestión por si hay algún tipo de delito, que desde mi punto de vista está bastante claro, porque es que el objetivo fundamental, el objetivo declarado del Instituto Andaluz del Instituto Catalán de Fianza es impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial de Cataluña, principalmente pequeñas y medianas empresas, actuando como complemento del sector financiero privado. Claro, de este objetivo del Instituto Canal de Catalán de Finanza, de extenderlo hasta el aval a aquellos que han sido condenados por la revuelta catalana, pues la malversación de caudales públicos yo la veo clarísima, pero bueno, a ver qué ocurre. De momento yo me reconforto con que en este país, a pesar de las presiones constante, a pesar de que se vilipendia de forma permanente a la justicia, la solidez con la que actúan de forma general el Poder Judicial en España y el Ministerio Fiscal, a mí me reconforta casi a diario con el Estado de Derecho español. Y por otra parte, yendo al fondo de por qué el gobierno catalán independentista se empeña en hacernos tragar la rueda de molino de que es normal que el Instituto Catalán de Finanzas sea el que pague, el que avale a los procesados, es que esta es una cuestión de concepto. Ellos siguen empeñados en que lo que pase a la historia sea que en realidad fue la justicia española la que se excedió, no los protagonistas de la revuelta, y que por tanto al final el propio Estado español terminó reconociendo sus excesos, primero con los indultos y después pagando con dinero público las multas a las que estaban sometidos. Este es el concepto, lo que se intenta transmitir, y simplemente si es simplemente por eso, para que no se imponga una vez más una versión distorsionada de lo que acaba de pasar, que además lo ha pasado esta vez delante de nuestros ojos, no hace dos siglos, pues, si simplemente es por eso, a mí me parece que merece mucho la pena que el Ministerio Fiscal siga adelante con la investigación.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Por cierto, el ámbito judicial, lo recordábamos antes también, lo que cuenta el Confidencial desde primera hora, que asegura que el juez García Castellón ha dado ya por concluida la investigación de la operación Kitchen, con varias decisiones que serían importantes, claro, caso de confirmarse. Se libra del banquillo María Dolores de Cospedal, también su marido, y el juez concluye que además no es pertinente citar a declarar a Mariano Rajoy. Sí que sería procesado, sin embargo, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Vamos a ver en qué queda este asunto, que evidentemente, aunque no es un asunto de la actual dirección nacional del PP, en ese mensaje ha insistido hasta la saciedad Pablo Casado, evidentemente, supongo que aliviará bastante de confirmarse.
Sí, aunque dijo que no se iba a referir nunca más a ese
habrá
pasado.
Habrá que confirmar ahora, claro.
Pero a mí me dicen que...
No va a comentarlo nunca, incluso cuando sea así, ¿no? Sería coherente hacerlo así. ¿Qué le parece que hayan librado a María Dolores? Pues no sé, si sería coherente. Pues nada, no porque yo dije que de esto no voy a hablar.
Sí.
No,
yo he consultado esta mañana ahí alguna fuente y en el entorno de Cospedal parece que, bueno, ellos estaban segurísimos de que esto iba a pasar, de que no estaba sorprendida en absoluto, eso es lo que dicen.
Pero que en esto hay que remarcar una vez más que el hecho de que María Dolores de Cospedal, como exsecretaria general del PP, o su marido, Ignacio López del Hierro, que queden fuera de la investigación penal, no quiere decir que no haya existido los hechos que se investigan, o incluso que Mariano Rajoy no tenga ninguna implicación directa penal en este caso. Pero eso no le resta ni un ápice de gravedad a lo ocurrido con la llamada Operación Kitchen, porque yo creo que es la operación más sucia de las llamadas cloacas del Estado que conocemos en democracia. O sea, esto de poner al Ministerio del Interior presuntamente al servicio de una operación de espionaje, de chantaje, de seguimiento contra un tipo que fue tesorero del PP para robarle documentos, que incluye además un secuestro de la mujer del tesorero con un falso cura. Es que lo reúne absolutamente todo. O sea, y luego en los tribunales, como ocurre siempre, se tendrá que demostrar la responsabilidad de quien sea. Sobre quien no se pueda demostrar la responsabilidad penal, pues quedará exento. Pero el delito está ahí, y a mí me parece que solo por la existencia del delito, esto merecerá algún día que alguien dé explicaciones políticas de cómo se ha podido bajar a ese barro insoportable.
Hombre, el hecho de que se vaya a procesar a Fernández Díaz, estamos hablando de un ministro del Interior, no es algo menor, quiero decir, no hay descartan evidencias en torno pues a Cospedal o al presidente, pero bueno, el ministro del Interior y su número dos, recordemos que estuvieron además enfrentándose, culpándose, y también es significativo el hecho de que Pablo Casado, se habló mucho de ello cuando asumió la presidencia del PP, descartó por completo incluir a Fernández Díaz y a su número dos, como se le solicitaba, pues en puestos que les podrían haber garantizado pues cierta inmunidad, ¿no? Entonces eso también es significativo.
9 de la mañana y 29 minutos, 8 y 29. Vamos a hacer enseguida una pausa, pero antes una recomendación. ¿Pensabas que disfrutar de una tranquilidad total este verano estaba solo al alcance de unos pocos? Pues Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es, Begoña, mucho más que una alarma.
Por muchísimo menos, solo 9,90 euros al mes. Una super oferta con la que todos podemos disfrutar de una alarma en casa, porque una alarma que te da asistencia inmediata, con la que llaman por ti a la policía y que si se te olvida conectarla te avisa al móvil a que no es solo una alarma. Además, ahora tienes las cuotas de alta con instalación gratuita si eres el operador que seas. Y recuerda, por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 y después por 45 euros al mes. Contrátala antes del 5 de agosto llamando al 900-226-600 en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Me ha dicho Javi que nos vayamos de fiesta el finde y no me lo quito de la cabeza.
Pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también. Que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros. Y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Disfruta de tus vacaciones en Puente Romano Beach Resort en Marbella. Destino de infinitas posibilidades con propuestas gastronómicas de reconocidos chefs como Dani García y Nobu Matsuhisa. O relájate en su spa tras una sesión de tenis y golf. Reserva en puenteromano.com o en el 952-820-900 y cancela sin coste hasta 2 días antes en la mayoría de las habitaciones.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo. Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407. Gracias, Grupos Eneas.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
Mis clientes necesitan mejorar sus equipamientos y les encaja mi oferta, pero no tienen liquidez para la inversión y no sé cómo ayudarles.
¿Has probado el renting tecnológico de Grenke? Tu cliente paga cómodos plazos mensuales y tú cobras el 100% de la factura en 24 horas. Entra en grenke.es. Verás qué fácil. Grenke.es.
Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es.
Más de uno en Onda Cero.
Las 9 de la mañana y 34 minutos, las 8 y 34 en las Islas Canarias. Bueno, vamos con la parte de lo que se decidió ayer, que fue bastante, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión del Gobierno, del Ministerio de Hacienda, con las comunidades autónomas. Bueno, se aprobó, por ejemplo, el reparto de los 13.000 y pico millones de euros del fondo COVID, que se van a repartir en función de la población que tenga cada comunidad. Los gobiernos regionales han votado sí al reparto, a pesar de que algunos, por ejemplo, el caso de Galicia y de Castilla y León, creen que el criterio que se va a aplicar, el de la población, pues debería tener algún factor de corrección. ¿Por qué piensan eso gallegos y castellano-leoneses? Porque, bueno, pues son dos territorios en los que la población está enormemente dispersa y que creen que aplicar así la población, digamos que en bruto, no es lo más adecuado. Pero aún así votaron a favor, porque, como comenta hoy la prensa, varios diarios, el riesgo que corrían los gobiernos regionales que no votaran a esto es que se quedaran sin ayudas al turismo. Así que difícilmente se va a votar que no. Se aprobó también una partida de algo más de 3.000 millones de euros para compensar la devolución del IVA de 2017, que las comunidades tenían aún pendiente, y otra de casi 4.000 millones para compensar las liquidaciones negativas derivadas de la pandemia. Aunque hay que decir que tanto esto del IVA, el llamado IVA de caja, como las liquidaciones negativas de la pandemia, estas dos últimas partidas, lo dijo ayer la ministra María Jesús Montero, van a depender de si hay o no presupuestos de 2022.
No contemplo que no haya presupuesto para el año 2022, por tanto no estoy en ningún supuesto en donde haya que buscar ninguna fórmula alternativa. Lo que sí recuerdo que la obligación legal que tiene el Gobierno de España es respecto a las sentencias que han recaído. Evidentemente, si España no tiene presupuesto, España no tiene capacidad de generar recursos. No para las comunidades autónomas, para nadie.
Bueno, esto queda pendiente entonces de que haya o no presupuestos. Ya veremos, ahora vamos a ver eso, porque eso es la parte política del Consejo Político, que el del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo no estrictamente económico. En total, Cataluña va a recibir 1.024 millones por las liquidaciones negativas, el 25% del total de España, otros 450 por el IVA de caja, y otros 2.100 de los fondos COVID, redondeando, lo decíamos antes, alrededor de 3.500 millones de euros. Así que Jaume Giró, el consejero catalán de Economía y Hacienda, dijo ayer, después de la reunión, que evidentemente está satisfecho.
Podemos hacer un balance en general positivo, en el sentido de que había una serie de incógnitas que necesitábamos despejar y que han servido pues para tener los datos concretos que necesitábamos para elaborar el presupuesto.
Bueno, luego hablaremos de la otra parte, de la del acuerdo con el gobierno de Vitoria, con el gobierno del País Vasco, además muy relacionado todo esto con la conferencia de presidentes. Al final Urkullu sí que va a asistir mañana a la conferencia de presidentes en Salamanca, pero de momento la parte, por así decirlo, relativa a Cataluña. Lo acordado ayer con las comunidades autónomas y el modo en el que salió adelante. Sandra, todo lo que se comenta hoy sobre ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, yo creo que con un tono muy, muy político, no solo de números.
Sí, porque los números están ahí, pero la realidad es otra. Me hace gracia el concepto este que se acuñó recientemente, esa propuesta de la España multinivel. Pues bueno, esto es lo que estamos viendo aquí en los últimos días, ¿no? Aquí depende del nivel que tengas, tendrás más o tendrás menos, ¿no? Y lo de ayer es solamente un detallito de lo que nos espera. Tenemos una España que se van a reunir sus presidentes autonómicos, excepto el de Cataluña, porque tiene su propia mesa bilateral ya para septiembre y tiene el lunes otra mesa ya más económica para ellos. Tenemos al señor Urkullu, que también va por su cuenta, ¿cómo llaman los del PNV? Que en eso son unos maestros, la verdad, a la hora de negociar con el gobierno central. Lonchas, ¿no? Que son que se cogen lonchas
poco a
para
poco,
ellos,
¿no?
Poquito a poco, pero que... Y bueno, pues esto es un poco de lo mismo, lo que decía antes, que la política española, al final vemos que se rige por una especie de chantaje, aunque quede muy feo, ¿no? La España multinivel es eso, ¿no? Es hoy hacemos balance de gobierno con todo lo positivo que te voy a contar de todo lo que hemos conseguido y, como decía antes Caraballo, cumpliendo, ¿no? Que es un poco también el mensaje que trasladó. Es un poco lo que vamos a ver hoy es una repetición de lo que ya vimos en Estados Unidos el otro día, cuando Pedro Sánchez estuvo allí contando que mientras él hacía, mientras yo estoy cumpliendo, mientras yo hago, los demás gritan, ¿no? Pues eso es lo que veremos hoy. Pero la foto de hoy y lo que vamos a ver en la conferencia de presidentes de Salamanca, pues va a ser, pues eso, una foto comprada, hablando de pronto y claro, y lo de Cataluña pues es un ejemplo más, ¿no?
Maite, tu visión.
Sí, bueno, una financiación autonómica expansiva, enorme, bate cifras récord entre unas cosas y otras, entre los 112.000 millones de financiación, devolución del IVA y demás. Evidentemente esto es satisfactorio para todo el mundo, pero hay comunidades más satisfechas que otras. Cataluña sale ganando frente a las demás, y de nuevo pues es lo que decía Sandra, ¿no? Esto es la famosa España multinivel, multivariable, como lo quieran propugnar ahora, como se quiera llamar, y nos remite, bueno, pues a la debilidad del gobierno de Sánchez, que nos, en fin, no es nuevo, siempre es verdad que se han privilegiado por sus acuerdos políticos con el PNV y en su momento con el gobierno catalán, con CiU o quien fuera. Se les ha privilegiado, y ha sido el chantaje permanente de toda la democracia española a los partidos nacionalistas a cambio de tener pues la estabilidad del gobierno central, y en este caso pues con Sánchez se ha agudizado muchísimo en la necesidad de hacer constantes concesiones para mantenerse en Moncloa, aunque sea a costa del interés general. Y bueno, estos días se está escenificando todo, lo vemos en la financiación, lo vemos efectivamente en la conferencia de presidentes, en lo cual pues Urkullu, ya recurriendo a la jugada que hizo el año pasado,
lo mismo.
Digamos, sí, vende su asistencia, ¿no? Cobra cara a su asistencia. En este caso logra la transferencia de 3 nuevos impuestos y la elevación de la capacidad de gasto del País Vasco, y el año pasado en La Rioja hizo exactamente lo mismo, ¿no? El gobierno tiró de chequera para lograr la presencia del señorito junto a los demás presidentes autonómicos. Y Cataluña no va, ni falta que le hace, porque va a tener ya su propia reunión bilateral, aparte de ser, como ya hemos visto, la comunidad más beneficiada en el reparto económico. Entonces, bueno, pues el mensaje que se da es que, como siempre, la deslealtad tiene premio.
Caraballo.
A ver, cuando decimos, que lo repetimos muchas veces, que España es, de hecho, un Estado federal, porque las autonomías tienen muchas más competencias que otros estados que se declaran así federales, es verdad, pero también es una verdad a media, porque se sigue demostrando que el Estado autonómico en España es imperfecto. Y es imperfecto porque siempre permite que el gobierno de la nación, el gobierno de España, pueda regular la financiación a las comunidades autónomas como un grifo que abre o cierra a su antojo o a su interés político.
Así es.
Y esto no es normal. En un Estado federal en un Estado autonómico perfeccionado, que es lo que tenemos que conseguir, esta es una de las cosas que se tienen que acabar. La arbitrariedad y del gobierno de la nación a la hora de la financiación autonómica. Se va a ver un numerito en esta legislatura porque el gobierno está sentado en una mesa con los independentistas catalanes que al final que lo que querrán es más financiación. Y luego en otra mesa se va a sentar con el resto de presidentes. Ya se ha formado, se está formando. En septiembre habrá una reunión formal entre el presidente de Valencia, Ximo Puig, que es un sanchista declarado, socialista, que gobierna con Podemos, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que es del Partido Popular y gobierna con Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox. Bueno, pues todo eso no impide a que Valencia y Andalucía hayan formado ya, estén formando sí. un frente común en la financiación, lo cual va a ser muy interesante. Lo que va a haber hoy de la conferencia de presidentes, en fin, tiene la lectura esta que estoy diciendo de la arbitrariedad del gobierno a la hora de la financiación, pero a mí me parece que es que de forma general la conferencia de presidentes es un buen concepto que está muy mal desarrollado porque Pedro Sánchez yo creo que eso de la cogobernanza para él no es más que un titular de prensa, una palabra bonita en un discurso, porque la gobernanza real no se desarrolla de esta forma. Luego hay ya un tercer punto de análisis que afecta sobre todo a Cataluña, y es cómo se quedan muchos independentistas catalanes cuando ven que llegada la hora de la negociación, mientras que el independentismo de Esquerra y Junts sigue en la pose, el yo no voy, los nacionalistas vascos aprovechan para negociar, pactar y llevarse una parte de las reivindicaciones económicas siempre que tienen. Y ellos se quedan con dos palmos de narices, los independentistas catalanes, siempre. Ya les ocurrió el año pasado y esta vez ya estoy viendo, por lo que he visto hoy en los periódicos en Cataluña, que ahí empieza a decirse, bueno, pero vosotros, ¿de qué vais? Os vais de la reunión y claro. los vascos mientras van y pasan la boina.
Pues es que son dos estilos, de luego. Es que, bueno, Arturo ya lo ha salido muy bien siempre.
Sí, lleva, y además con todos los gobiernos de todos los colores, eso es así. Y sí. Esquerra querría ir por esa senda, yo creo, ¿no? Porque al final.
sí, acercarse.
Lo que pasa es que tiene un electorado, tiene claro. que tiene un electorado independentista que no entendería que fuera por determinado camino, pero al final lo que busca también, yo creo que el gobierno catalán. Es seguir tímidamente esa senda que ya ha marcado desde hace muchos años el PNV, ¿no? De yo me callo a cambio de dinero. Pues eso, un poco más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene ahí esa pugna con Junts per Cat y con su electorado y lo tiene que hacer de otra manera, no de cara a la galería. Pues bueno, ya veo, es que yo lo del PNV lo hacen de una manera sin disimulos, o sea, y además se jactan porque luego salen, su consejero de Economía sale ahí por la tarde sí. diciendo, bueno, una vez más, igual que el año pasado en La Rioja,
de orgullo, ¿no?
Efectivamente.
Nada de esperar unas horas.
¿Qué fue del pragmatismo catalán?
Eso
de la pela es la pela. ¿Qué
claro.
fue?
Bueno, además, Urcullo ha dicho que va, pero que de todos modos Pedro Sánchez debería hacer una interpretación distinta de la bilateralidad. O sea, que no está muy contento. Sí. Voy un poco, pero no te creas que tampoco.
Sí, bueno, el otro día estaban enojados con la carta esta que le mandó y no le respondió, ya ves tú.
Es que al margen, perdón, muy breve, al margen de todo esto, lo que es una anomalía en España es que los partidos bisagra en el Congreso tengan que ser el nacionalismo vasco y catalán. Mientras el sistema electoral lo siga primando al nacionalismo vasco y catalán por encima de otros partidos de implantación nacional, pues siempre van a tener la sartén por el mango. Pero y los partidos como el PP o el PSOE nunca han querido cambiar esto. Y ya es hora de cambiar eso. Es que no se le puede seguir primando al nacionalismo vasco y catalán a que hagan de bisagra en el Congreso. Claro. No puede ser.
Sí, y sobre todo porque además sigue. No, dime.
Te estoy totalmente de acuerdo con Javier. Distorsiona por completo la representatividad y la marcha política de este país. Y abundando un poquito en lo que decía también Javier, el concepto de cogobernanza de Pedro Sánchez, la cogobernanza básicamente ha consistido hasta ahora en quitarse de encima los marrones y que se los coman los presidentes autonómicos y el salir a lo presidente a jactarse. Y en este caso, en la cumbre de presidentes de mañana, pues es quizás se ha hecho más patente que nunca, porque recordemos que es una conferencia en la cual el gobierno pues ha incumplido los plazos de convocatoria. Se ha saltado la reunión preparatoria previa. ni siquiera hay un orden del día que los presidentes autonómicos puedan seguir y prepararse. Entonces, bueno, ha sido una tomadura de pelo nunca vista y una muestra de desprecio a los presidentes autonómicos, que se salvan, por supuesto, dos, como siempre, ¿no? Los del País Vasco y Cataluña.
Yo creo, ya un poco por Óscar y compañeros, sí. Que yo creo que lo más importante no lo vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar, pues es una retahíla de éxitos logrados y de lo bien que vamos en la vacunación y en la economía y de la recuperación y de la agenda social y de las políticas de igualdad, y fíjate cuántas mujeres más tengo ya en el gobierno. O sea, vamos a escuchar ese tipo de mensajes positivos, pero nos vamos a quedar con las incógnitas. Lo que no va a contar hoy Pedro Sánchez es eso, cómo se va a desjudicializar el tema este del procés y de Cataluña, si va a subir o no el salario mínimo, eso ya es una incógnita, el control, y luego cosas que le va a pedir Podemos en septiembre, eso no lo va a contar, cómo controlar el alquiler, la reforma laboral, las pensiones, los temas importantes hoy me temo que no van a salir.
Vamos a ver si hay algún anuncio, mañana. También a veces sorprenden estas cosas y puede haber un anuncio, quizá mañana sea el día más indicado en la conferencia de presidentes, bueno, para darle sustancia, digamos, a ese asunto, a ese foro que tanta polémica ha traído en los últimos días. Pero a todo esto, y por rematar el tema, lo que queda pendiente, claro, es el modelo de financiación, el nuevo modelo de financiación, porque llevamos con un modelo que ya creo que son siete años los que se cumplen y sigue sin renovarse. Entonces, quizá la clave, antes hablaba Javier, ¿no?, de esa alianza, ¿no?, entre Chimo Puch y Juanma Moreno Bonilla. Claro, ¿hasta dónde va a apretar las comunidades gobernadas por el PSOE, hasta dónde van a apretar a la dirección nacional y al presidente del gobierno para conseguir un dinero? Que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, la verdad es que Chimo Puch se desgañita pidiendo un nuevo modelo de financiación, pero ¿hasta dónde van a apretar? Pues lo veremos con el tiempo. Vamos a verlo con el tiempo, pero no es claro, una
por lo pronto, a García Page lo de la España multinivel no le suena nada.
Eso
bien.
No le gusta. No. Sí, pero luego es verdad que Pedro Sánchez, es mucho Pedro Sánchez, y ahora mismo controla ya con esta remodelación del todo el Partido Socialista, con lo cual puedes protestar hasta cierto punto.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Bueno, vamos a ver, porque en Valencia hay elecciones en el 2023 y lo que está demostrado es que Murcia, Valencia y Andalucía son las tres comunidades más perjudicadas en ingresos por habitante de este plan de financiación. Y él puede ir a las elecciones diciendo, pues me he plegado al partido y vamos a seguir siendo los peor financiados. Sí, que eso lo dudo mucho, lo dudo.
Y además las elecciones autonómicas, si no cambia el calendario, son antes que las generales. Cuestión importante. Hay que sacar un buen resultado de las autonómicas para poder aspirar a ganar las generales. Pero bueno, queda mucho y se podrían incluso adelantar las generales. Esto ya pertenece a la política ficción. 11 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 11 para las 9 en Canarias, una pausa y seguimos adelante.
Más de uno en Onda Cero.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Más de uno en Onda Cero.
Ahora hablamos del rey, que está regresando a España de su viaje a Perú. Ha estado allí asistiendo al tema de posesión del nuevo presidente peruano, de Pedro Castillo. Pero antes, dejará que recuerde la novedad de esta mañana respecto a esa brutal paliza a un joven en Amorebieta. Esas imágenes que yo creo que a todos nos han impactado. Paliza que se produjo el domingo. Bueno, la novedad es que ascienden ya a 7 los detenidos por esa brutal paliza. Y se han detenido a 2 hombres más en las últimas horas por la brutal paliza de ese joven que está ingresado en estado grave, por lo que ya son 7 los arrestados. En colaboración con la policía local de Amorebieta, la Erchancha trabaja ahora en la identificación y localización del resto de los autores de la paliza a este joven vecino de Lemoa, población vizcaína, que fue grabada además en un vídeo difundido en redes sociales y que hemos podido ver todos. 7 detenidos ya por esa brutal paliza tremenda a un joven en Aboremeta. Además, de los 7 detenidos hay 5 de ellos que son menores, que es también un dato, yo creo que significativo y tremendo, porque es de esas imágenes que impactan, ¿eh? Según la ves, es absolutamente tremendo. Bueno, lo que decía yo de Pedro Castillo, viene el rey de regreso a España mañana, de hecho, va a estar en Salamanca en la conferencia de presidentes. Y el próximo martes además estará con Pedro Sánchez en el despacho veraniego, en el Palacio de Lambaribén. Va a ser cuando ya se cierre definitivamente el curso político y ya el presidente se vaya de vacaciones. Pero antes, ya digo, mañana el rey estará en Salamanca y lo que hace es regresar a la España, te quedará en unas horas, procedente de Perú, donde ha asistido a la toma de posesión de Pedro Castillo, del izquierdista Pedro Castillo, ganador de las recientes elecciones presidenciales en París. Y en la toma de posesión ha dicho Castillo que no va a usar el Palacio de Gobierno, ya que será cedido para el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? No quiere estar en el palacio, en la Casa de Pizarro, que es como aquí es el Palacio de la Moncloa, la sede presidencial, porque le suena como muy colonial.
No gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años.
Esto de la Casa de Pizarro, Sandra, que no me gusta este hombre.
Pues no, va a ir a otro lado. Es el populismo de izquierdas que reina.
Estaba el rey delante.
Da igual. Bueno, pues nada, asistimos a una presidencia también bastante incierta, ¿no?, de Pedro Castillo ahí en Perú. Vamos a ver en qué se decanta. Él es el primer presidente de origen campesino y quiere eliminar todo rastro de colonialismo y bueno, es un poquito más de lo mismo que estamos viendo en determinados países de allí, que creo que fue también Monedero, a la toma de posesión de Pedro Castillo. Sí, o sea que te da idea un poquito del sentido, ¿no?, de la ideología un poco de este nuevo ejecutivo. En fin, claro. No sé.
Ha estado sí, también son tiempos de incertidumbre y de malos presagios, ¿no? Es un hombre de escasísima preparación y un profundo dogmatismo, y el discurso, bueno, pues fue el aperitivo de lo que se puede esperar, ¿no? Pero esa mitología indigenista, diciendo cómo vivían durante 4.000 años en perfecta armonía con la naturaleza hasta que llegaron los castellanos, y mira qué casualidad, aprovecharon un momentito, lo único que ha habido de caos y desunión para controlar, para dominar la zona, ¿no? Entonces, bueno, anunció también, dio 72 horas para expulsar a los delincuentes extranjeros, ya ha dicho que a los jóvenes que no trabajan y que no estudian les va a meter en el servicio militar obligatorio, expandir lo que llaman el sistema de rondas, que son una especie de patrullas parapoliciales. En fin, hizo un discurso pues victimista, agresivo, muy propio de la izquierda marxista de los años 60, que es la que se ha ahora mismo resucitado pues con el chavismo, ¿no? Promete, por supuesto, cambiar la Constitución, de manera que lo que viene haciendo pues toda esta izquierda en América Latina, y que es para demoler y socavar la democracia. Y bueno, pues está en un país sumamente polarizado en la cual el Congreso, el Parlamento, está en manos de la oposición, ¿no? Entonces se vienen tiempos muy, muy preocupantes.
Veremos qué sucede allí en el Perú. Está ya por aquí de nuevo Begoña Gómez de la Fuente. Buenos días otra vez, Begoña.
Muy buenos días
para
a todos.
Para contarnos cosas de los mejores zapatos que uno puede calzar sin un pie, que no son otros que los Callaghan. Claro,
te pregunto, ¿están tus pies preparados para el verano? Sí. Ah, pues hombre, con Callaghan sí, con el mejor zapato que se puede tener y con las rebajas de Callaghan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad con un estilo contemporáneo, además que garantiza el bienestar de tus pies y con la comodidad que caracteriza a Callaghan Adaptation. Encuentra los zapatos que te harán disfrutar de una experiencia única al caminar, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta de las mejores zapaterías y en callaghan.es.
Pues aquí vamos a dar carpetazo a esta tertulia de jueves del Más de Uno. Dando gracias a los tres contertulios que me han acompañado. Sandra Golpe, un placer, de verdad.
De lo mismo digo,
buen me alegro. En los dos días, en los dos telediarios que te quedan todavía para las vacaciones. Maite Rico, un placer contar contigo.
Igualmente, felices vacaciones, Sandra.
Un beso muy fuerte a los dos. Besos.
Caraballo, que lo pases muy bien hoy y en los próximos días. Volvemos a hablar.
Sí, yo sigo por aquí, pues yo no cojo vacaciones burguesas, soy un obrero.
Eso es un profesional, siempre al pie del cañón. Bueno, ahora nada, en 4 minutos, boletín informativo de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias, y luego prosigue Más de Uno, continúa hasta las 12 y media del mediodía con Begoña Gómez de la Fuente.
Más de Uno, en Onda Cero.
Este verano vuelve a disfrutar.